Archivo de la Palabra. Programas con grabaciones pertenecientes a la Fonoteca del Sodre. Esta primera serie de audiciones será presentada por Francisco Espínola y está dedicada a escritores españoles.
Entre 1890 y 1930, el Teatro Nacional Español tiene sus bases más firmes y sus raíces más hondas en la obra de Benavente, Arniches y los hermanos Álvarez Quintero. Con estas palabras, Sáenz de Robles resume un juicio generalizado y, por otra parte, muy fácil de fundamentar. Esta noche es la voz de Serafín y la voz de Joaquín Álvarez Quintero las que vamos a escuchar. Extraordinariamente jóvenes, si es exacta la fecha de 1888 para el estreno de Esgrima y Amor, siendo estudiantes en Sevilla, apenas teniendo Serafín 17 años y Joaquín 15, escribieron en colaboración su primera pieza. Desde entonces, a lo largo de 50 años, hasta la muerte del primero en 1938, casi 200 obras, sainetes, zarzuelas, comedias, crearon juntos sin, esto es de asombro, sin un solo estreno que no resultase un éxito. Solo ya Joaquín, durante los 6 años que todavía vivió, en poesías, en artículos y ensayos, en piezas teatrales de que era ya único autor, siguió poniendo junto a su nombre el nombre de su hermano, como si hubiese hecho suya la tremenda afirmación hindú: la muerte no nos separa, solo nos hace invisibles. Jamás, jamás una producción tan extensa fue realizada en una atmósfera más luminosa de alegría, de entrañable cariño. Jamás otra alguna presidida por tan persistente sonrisa interior. El modo que de trabajar tenían era este: Joaquín dictaba, Serafín escribía e iba agregando de lo suyo y remoldeando. Los toques cómicos eran esas situaciones de tan límpida gracia, esos chistes siempre de tan buena ley y de efecto infalible, pertenecen en gran parte a Joaquín. De Serafín son la mayoría de las pinceladas de tonos sordos, las que crean cierto como halo poético e infunden esa leve emoción que en algunas ocasiones, muy contadas en verdad, por rozar la sensiblería, desentonan un poco. De ambos el buen gusto imperante, salvo en esas repetimos contadas veces. De ambos el decir pulcro y castizo, la consumada destreza técnica que poseyeron desde su iniciación, lo que les permitió que cada pieza, cualquiera sea su género, presente una composición perfecta. Tenían un hermano mayor, Pedro, que no fue escritor, pero era hombre inteligentísimo y dueño de un certero instinto teatral. Cada escena terminada era sometida a su juicio inexorable, y los autores le obedecían seguros de que no se equivocaba. Esta copiosa producción, sin un solo fracaso, les valió la gloria en vida. Sevilla y Utrera los declararon hijos predilectos, Málaga y Zaragoza hijos adoptivos. Otras ciudades dieron sus nombres a calles y paseos públicos. Varias veces fueron objeto de homenaje de proyección nacional. Tuvieron su monumento en Sevilla y en Madrid. La Academia Española, que ya había premiado los galeotes, recibe en su seno a uno de ellos. Y todos estos testimonios de admiración, siempre permitiendo advertir sobre la solemnidad de la actitud con que se cumple la justicia, los reflejos de la expresión cariñosa. Tal vez la peculiaridad de toda la obra de los hermanos Quintero esa nota nueva, rica, original, fresca, espontánea, graciosa, sencilla, como la califica Clarín. Ese teatro resplandeciente de inefable gracia y alegría, arte bienhechor que endulza las amarguras de la existencia humana, al decir de Pérez Galdós. Esa contagiosa alegría de vivir, permítaseme que agregue yo, esa racha de jovialidad que quieras que no disipa nubes en el paisaje interior más sombrío, tal vez digo la peculiaridad de su producción y esa su aparente superficialidad, ni problemas trascendentales, ni personajes apreciados en su hondura, hayan sido imperiosamente fatalizadas por ese su más que envidiable triunfar desde que todavía eran casi niños. Por esa atmósfera de simpatía humana con que, como consecuencia de la que ellos proyectan hacia el corazón desde su teatro, los envolvieron sin excepción los públicos de España y de América. Sin haber nacido con genialidad soberana, que a nadie, claro, se le puede exigir, ¿qué otra visión del alma humana, qué otra de la existencia podrían haber tenido sino la de que hombre y mundo son buenos, de que todo lo más que evidentemente negativo es superficial, no cala hondo y por consiguiente no será duradero, de que hay que tener confianza en la vida? Si repetimos, ellos no conocieron otra cosa que una afectuosidad de sonrisa en los labios, tanto cuando se inclinaban en su mesa de trabajo sobre las cuartillas, como deambulando por las calles o en las tertulias de café, o ante el telón que bajo los aplausos ininterrumpidos ascendía y descendía innumerables veces a cada estreno. Desde antes de los 20 años, felices de una dicha tan sin cesar ofrecida, con un mundo que se les entregaba generoso, debió ser en ellos una constante tensión de gratitud ante la existencia. En casos así, tiene que recibirse como una condena interior a cada dura actitud crítica, a cada posición ceñuda frente a problemas concretos, por más vastos, por universales que sean sus alcances. Porque en el seno de lo más oscuro del ser ha nacido una firmísima confianza trascendente, no importa que nunca explicitada. No es indiferencia ante la injusticia, ni menos transigencia o complicidad con el mal, es la ciega seguridad, casi mística, de que por naturaleza la acción del mal es transitoria, y de que el bien es lo firme, lo que no pasa, lo que está antes de cada cual y está después. Agregada a otras causas, tal peculiaridad del teatro de los hermanos Quinteros ha determinado tal vez el evidente empalidecimiento de su vigencia en nuestros días. A pesar de que las dos generaciones anteriores de hispanohablantes experimentaran el reconfortamiento de su arte, de esa alegría que Pérez Galdós distingue del mero regocijo, precisándola como endulzadora de las amarguras de la existencia humana. Creo que sus obras se representan poco en España, fuera de que naturalmente los públicos exigen cosas nuevas, fuera de que el arte está en constante evolución en cuanto a su forma y en cuanto a su sentido de primeros planos, los más ostensibles, y que recién después de haber agotado todas las posibilidades que las nuevas concesiones ofrecen, vuelven a la generación y los ojos atrás y se restablece la continuidad perdida. Fuera de todo esto, se plantean en nuestra hora otros problemas, otros somos nosotros mismos. Pero se rompe radicalmente la ligadura de una generación con otra, en medio de este actual ahincamiento en inquirir hasta en los más escondidos rincones del alma humana que el arte actual refleja puntualmente, en esta desesperada urgencia en encarar con resolución los problemas sociales que asimismo puntualmente refleja el arte actual, No ha de sentirse a veces, y pienso que mucho más quien más lucha realmente, no ha de sentirse a veces la necesidad de una tregua interior, y no para olvidar, sino para hacerse la ilusión de que ya alcanzamos o estamos a punto ya de alcanzar lo que anhelamos, de que ya somos o casi somos ya lo que queríamos llegar a ser. En nuestra hazaña, en nuestro encono, no nos viene como una punzante necesidad de sonreír, de reír un poco, hasta para recuperar las fuerzas consumidas en la acción, adelantándonos en el ensueño a lo que todos nosotros nos empeñamos en que llegue. Amarás a tu prójimo, el lobo y el cabrito andarán juntos y un niño los pastoreará. Se ha dicho que en la escala zoológica el hombre es el solo animal que puede sonreír. No hagamos que el hombre olvide demasiado su supremo privilegio, sino hasta su justicia se entenebrecerá de injusticias y retardará así su cumplimiento pleno.
Presentando el programa de hoy, se escuchó al escritor Francisco Espínola. A continuación se escucha a Serafín Álvarez Quinteros leyendo Nuestro optimismo y posteriormente a Joaquín y Serafín Álvarez Quinteros en la lectura de sus tres sonetos.
Sobre nuestro optimismo. A medida que pasan los años fortaleciendo nuestros corazones, que se formaron en el dolor y que al aire y al sol se templaron, y que sobre ellos caen juntamente con las logradas alegrías los dolores comunes a los hombres todos, a medida que día tras día cada uno trae su afán, va ensanchándose en nuestra alma y aclarándose y robusteciéndose la idea de que el arte debe ser alivio, descanso y recreo del espíritu, más bien que excitación morbosa que lo desconcierte, lo aflija o lo aturda. Fresca sombra en medio del fatigoso camino, agua clara que filtra la roca, bebida en nuestras propias manos que se unen para recibirla como para tener un libro. Estos sentimientos y estas ideas nos han valido, entre burlas y veras de algunos, el calificativo de optimistas, que tal vez se nos echa al rostro como si se tratara de un defecto o de una flaqueza. No lo es, por cierto. Somos optimistas porque conocemos que hay dolor, pero que ese dolor puede ser atenuado y aun tener consuelo. Porque sabemos que el cuerpo y el alma son susceptibles de mejoramiento y perfección. Porque también sabemos que si hay tierras que no producen sino zarzas y abrojos, en esas mismas tierras nos es dado sembrar y cultivar árboles y flores. Hay quien cree que el optimismo estriba en tener casa cómoda y bien dispuesta, cama regalada, mesa abundante y limpia, y el espíritu libre de todo cuidado y preocupación, y cerradas las puertas y ventanas para no oír las voces ni los ayes de la desesperación o de la desventura. Donoso pensador es quien tal piensa, y donoso optimismo es ese. No, sino muy al contrario. El optimismo es, o no es nada, luz de esperanza, viento que empuja y ayuda a andar, aliento de ilusiones, actividad que sacude el espíritu con temblores nuevos, alegre estímulo para el trabajo, vigor para el esfuerzo, generoso compañerismo en la tribulación, bálsamo que calma el fuego interior de las entrañas, brisa que seca los ojos cansados de llorar y mano piadosa que enjuga el sudor de la frente. Un nobilísimo, original y profundo pensador uruguayo ha dicho, al final de un libro todo idealidad, aliento y esperanza, que la vibración de las estrellas se parece al movimiento de unas manos de sembrador. Así es, ciertamente. Bien haya el que algo bueno tiene que sembrar y lo siembra.
Tres sonetos, leídos el primero y el último por Joaquín Álvarez Quintero y el segundo por su hermano Serafín. Autobiografía. Nacimos entre espigas y olivares. El uno esperó al otro en la lactancia y en el primer pinito de la infancia ya escribimos comedias y cantares. Después, libros y novias y billares, memorias que ilumina la distancia. Luego, una juventud cuya fragancia envenenan agobios y pesares. Fuimos cuanto hay que ser, covachuelistas, estudiantes, diablillos, editores, críticos, pintamonos, retratistas, y hoy como ayer, sencillos escritores que siguen a la luz de sus conquistas, sembrando sueños porque nazcan flores.
Bendición a Sevilla, tierra de nuestro amor. Dios te bendiga, que en tu glorioso porvenir risueño nunca te falten ni la voz amiga ni hilos de luz en que tejer un sueño. Que fecundes tus campos sin fatiga, que al arte mires como a esclavo y dueño, y hagas oro del grano de la espiga, y hagas un Cristo de pasión de un leño. Que tus risas mitiguen tus dolores, que aun donde no las siembres nazcan flores, que halles siempre en tu fe paz y consuelo, y que en tu noche perfumada y bella, por mandato de Dios, baje una estrella y bese a la Giralda y vuelva al cielo.
¿Cómo escribimos una comedia? Se elige un tema que brotó en la mente al soplo de una historia conocida, como la sangre roja de la herida o como el agua clara de la fuente. Se infunde luego, con amor consciente, en la ficción que habrá de darle vida. Se hace nacer a gente no nacida, se estudian sus pasiones y su ambiente. Y a dialogar sin mañas ni resabios, a que al choque fecundo de las almas salgan hechas palabras por los labios. Y a soñar con ristoris y con talmas, y a que digan los simples y los sabios, y a que suenen los pitos y las palmas.
Se escuchó a Serafina Álvarez Quinteros leyendo Nuestro Optimismo y posteriormente a Joaquín y Serafina Álvarez Quinteros en la lectura de tres de sus sonetos. De esta manera finaliza otro programa del Archivo de la Palabra dedicado a escritores españoles, el que fuera presentado por el escritor Francisco Espínola.